Nos toca hablar de un tema muy querido, muy hermoso. Y le damos gracias al Señor por permitirnos exactamente compartir este misterio de fe y de amor. Me encanta la canción que dice, misterio de amor tan infinito. Le había dicho al Ministerio de Música, sí sabía, unos sí, otros no. Qué misterio de amor tan infinito. Vamos a hablar sobre la Virgen María y la Eucaristía. Mis hermanos, la Eucaristía, la Santa Misa, la Comunión, es lo más grande que hay en el universo. Lo más santo que hay en el universo, lo más hermoso y lo más poderoso que hay. No hay nada más grande en la tierra y en el cosmos que la Santa Eucaristía. Permítame que les hable de esta manera. Si el demonio pudiera, creo yo, quitar una cosa del mundo, si le diera Dios una licencia y él dijera, quiero pedirte una sola cosa, yo estoy convencido de que el demonio diría, quítame la misa. Claro, Dios no lo va a permitir. Cuando estemos en el cielo, ustedes quieren ir al cielo, ¿verdad? Levanten la mano los que quieren ir al cielo. Le dije la mano, no la lengua, pero también vale. Bajen la mano. Levanten la mano los que quieren ir dentro de 5 minutos. No están todos claros. Bajen la mano. Les voy a enseñar una oración que les va a encantar. Ya algunos la saben. Digan conmigo, Señor, dame cielo seguro. Señor, dame cielo seguro. Pero sin apuro. Yo sabía que les iba a gustar. Bien. Cuando lleguemos al cielo, ya en el cielo no nos va a pesar nada, porque Dios nos habrá purificado. La última purificación será en el purgatorio. No les pregunto a los que quieren ir al purgatorio, pero ojalá fuéramos todos, porque si no, no vamos a entrar en el cielo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Bien, cuando estemos en el cielo, no nos va a pesar nada. Pero perdonen que me ponga así. Si algo nos llegara a pesar en el cielo, repito, teológicamente esto es erróneo, no nos va a pesar ya nada, es el no haber valorado ese misterio de fe y de amor que es la Eucaristía. Por eso, no por quien da la enseñanza, no, sino por el tema, si de este congreso sacáramos ese gran amor, ya muchos lo tienen, pero acrecentado a la Eucaristía, este congreso ya tendría un fruto muy abundante. Quiero usar nada más las palabras del Concilio Vaticano II, que dice, en la Sagrada Eucaristía se contiene todo el bien de la Iglesia. Cristo mismo, nuestra Pascua, por lo cual la Eucaristía aparece como fuente y cima de toda la evangelización. Todo saca el fruto de la Eucaristía. Los otros sacramentos, que son muy importantes, sacan la eficacia del sacramento de la Eucaristía, de la Santa Misa, de la Comunión, del Banquete del Señor. Y estamos ante un misterio de fe y un misterio de amor. ¿Por qué misterio de fe? Porque nosotros no lo podemos entender. Y lo creemos porque el Señor lo ha revelado en su palabra. Hace unos años, Dios me llevó a Corea del Sur, he ido 2 veces a la ciudad de Naju. No quiero mezclar ahora apariciones unas con otras, Pero yo le iba diciendo al Señor, Señor, hablándole así maracucho al Señor, vos tenéis que tener una razón muy poderosa para llevarme a mí a Corea del Sur. Y yo no sabía qué me llevaba el Señor a Corea del Sur. Siempre iba con un grupo evangelizando. Y cuando llego a Corea del Sur a la celebración de la Eucaristía, Dios me llevó a ver un milagro eucarístico. Yo vi un milagro eucarístico. Vi la hostia convertirse en carne y sangre. Es más, me tomaron también entre los sacerdotes que estábamos allá, creo que éramos unos 16, declaraciones, ese testimonio llegó al Vaticano, están estudiando. Y todavía cuando celebro la misa, muchas veces me acuerdo del milagro de Nahú y evidentemente aumenta mi fe. Yo acostumbro a quedarme unos minutos en el momento de la consagración levantando la hostia. Y ahora voy a tener un problema con ustedes, porque yo tengo en el corporal para los laicos que no saben, que creo que saben casi todo, es un pañito cuadrado donde se coloca la hostia, el cáliz. Yo tengo en el corporal unas cuantas personas por las cuales siempre oro, especialmente personas con grandes necesidades. Le prometí a un hermano en el sacerdocio colocarlo en el corporal, ya está. Y ayer ofrecí también la misa por él. Y ahora ustedes me van a decir, colóquenos a todos. Ese es el problema que voy a tener. No sé si cabrán todos ahí. Sí caben todos, bien. Pero mi fe en la Eucaristía no viene del milagro eucarístico que vi en Nahú, ni del milagro que ha habido, por ejemplo, en Italia, el milagro de Lanciano, que es un milagro impresionante. Mi fe en la Eucaristía depende de la palabra de Jesús, de la revelación que el Señor nos ha dado. Hoy vamos a renovar nuestra fe en ese misterio. Cuando hablamos de misterio, no veamos la parte negativa diciendo aquí no se entiende nada, sino veamos la parte positiva. Misterio es algo tan rico, tan rico, tan rico, tan profundo, una mina que no tiene fin, que realmente uno nunca la abarca por completo en su riqueza. Entonces la palabra de misterio no es solo aquí no se entiende, sino que tiene una riqueza infinita. Es una riqueza infinita. Y es un misterio de amor. Y aquí lo hemos oído tantas veces. Lo voy a repetir muy brevemente porque son miles de veces que lo han escuchado, que Dios nos ama con un amor eterno, siempre nos ha amado, con un amor infinito, con un amor incondicional, con un amor gratuito, con un amor fiel, con un amor misericordioso. Llega a decir Jesús, como el Padre me ha amado, así yo los amo a ustedes. Esto es creíble, pero nos resulta casi increíble que a mí Jesús me ame con el mismo amor como el Padre lo ama a Él, el amor infinito. Así dice el Señor, te amo con un amor infinito. Y Él no nos ama porque somos buenos, nos ama porque Él es bueno. El amor del Señor no se merece, se le corresponde. Y Dios nos ha manifestado su amor de tantas formas. La creación nos habla toda de Dios. Nuestra vida, nos decía en estos días uno de los padres, si Dios dejara de amarte por un segundo, no es que morirías, desaparecerías. Así como las películas de fantasía, que desapareció. No habría nada de ti. Dios nos tiene en sus manos. Y no ha pasado una décima de segundo sin que el Señor nos haya amado. Y ya sabemos cuál es la prueba más grande del amor del Señor. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. ¿Sabemos cuál es la prueba más grande del amor del Señor? La cruz, la señal de la cruz. Es la señal del cristiano. Acabamos nosotros ahora de persignarnos por la señal de la Santa Cruz. cuando tenía 16 años, no hace tanto tampoco, ¿verdad? El rector del seminario nos dio una estampita hecha a mano, y vamos a pasar al noviciado, y nos dio un recuerdo a cada uno. A mí me dio este pensamiento: si alguna vez dudas del amor de Dios, colócate delante de un crucifijo, contémplalo y luego duda si puedes. Sin mérito de mi parte, yo nunca en la vida he dudado de que Dios me ame. Nunca he dudado. ¿Saben que el demonio trata de que dudemos del amor de Dios? Cuando tenemos pruebas, cuando tenemos cruces, tira la piedra y esconde la mano, le echa las culpas a Dios. Y cuando logra que alguien se ponga bravo con Dios, que se resienta con el Señor, que dude de su amor, el demonio logra una gran victoria. Porque la única manera de comunicarnos con Dios es la fe, la confianza en Él. Y dice Jesús: dichoso el que no se sienta defraudado por mí. Le decía Jesús a un alma: si solamente tú hubieras existido, yo por ti me hubiera hecho niño y yo por ti hubiera dado mi vida en la cruz. Yo quiero, hermana, hermano, que en este momento pienses en un hipotético: si solo tú existieras en el planeta Tierra y en todos los planetas, para hacerlo más amplio, solo tú, Jesús hubiera muerto por ti en una cruz. Murió por todos, pero murió por cada uno. Y hoy te lo vuelve a decir el Señor: te amo, no dudes de mi amor. Después se ha puesto esto en una hermosa canción que ustedes conocen, que no la vamos a cantar, pero me permito cantar solo el pedacito al cual quiero hacer referencia, que nos dice el Señor: pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Yo le pedí al Señor hace años, y me falta mucho: Señor, enséñame a hablar sobre el sufrimiento. Porque el sufrimiento a unas personas las aleja de Dios y a otras personas las acerca al Señor. Por cierto, se lo voy a decir a manera de testimonio, lo más breve posible. Me habían invitado a la ciudad de La Ceja, en Colombia, cerca de Medellín, a un retiro con 600 sacerdotes. He ido 3 veces a La Ceja, pero la primera vez que iba, 3 sacerdotes, tuvimos un accidente. Una de mis alumnas empezó a limpiar este crucifijo que tiene conmigo 40 años. Y esto está hablando de 1977. Cuando lo limpiaba, salía un polvo rojo donde están los clavos. No tiene por qué salir un polvo rojo porque esto es de plata. Me dijo: mire lo que pasa. Yo dije, no le di mucha importancia. En el camino, habiendo cambiado el boleto para acompañar a los padres, 3 personas borrachas en una camioneta pick-up o pica, como dicen otros, nos chocaron de frente. Media hora antes del accidente, un padre Javier Esparza me pidió que cambiáramos de puesto y me coloqué en la parte de adelante, al lado del chofer, del padre Gavino, un sacerdote dominico. Tuvimos un accidente mortal. 4 de septiembre de 1977 a las 4 de la tarde. No le da tiempo a uno para nada. Son segundos. Perdí el conocimiento. Cuando recuperé el conocimiento me estaba muriendo. No sabía lo que había pasado con el padre Gabino que estaba a mi izquierda. Tenía este ojo lleno de sangre. No sabía por qué no podía hacer este movimiento. Lo supe luego, tenía 3 costillas fracturadas. Padre Javier estaba atrás, no sabía qué había pasado. Y como me estaba muriendo, dije, voy a darle la absolución. Si estáis vivos, os absuelvo de vuestros pecados. Cuando voy a levantar este brazo, no puedo levantar este brazo. Tengo aquí un clavo de Vitalium, tenía el brazo totalmente fracturado. Le di la absolución con mi mano izquierda. Y es el único momento en mi vida que me parece haber comprendido lo que es la bienaventuranza de la pobreza de espíritu. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En ese momento, ¿quién les habla? Se estaba muriendo. Yo tuve la certeza de que me moría. No me servía eso que dicen, querer es poder. No, me estaba muriendo. No me servía congregación salesiana, me estaba muriendo. No me servía filosofía, teología, magisterio, título, estudio. No me servía. No me servía el obispo. Me refiero para recuperar mi vida. Mi vida ahí dependía de un solo hilo, de la voluntad amorosa de mi Padre Dios y de la intercesión de la Santísima Virgen María. Me sentí pobre solamente esa vez en la vida, porque no tenía nada a qué apegarme, ni a la vida propia. Estaba desprendido de todo, hasta de mí mismo. Solo estaba aferrado al Señor. Él era mi único sostén, Él y la bienaventurada Virgen María. Y le pedí perdón al Señor, le dije, Señor, ten misericordia de mí, en tus manos encomiendo mi alma. Esa fue mi oración. Para el caso, y no alargarme, llegaron unos curiosos, yo pedí ayuda y dijeron, hay uno que está vivo, vamos a sacarlo. En medio de grandes dolores, me atendieron en una medicatura, para los venezolanos en la medicatura de la fría, y una medicatura rural, un domingo, se pueden imaginar lo difícil que era. Bien, nos llevaron, yo pude dar mi tipo de sangre, como sabía que me iba a morir, dije quiénes éramos los sacerdotes que íbamos ahí, y llegando al hospital me hicieron transfusiones de sangre, etc. La hemoglobina me llegó a menos de 5. Murió el padre Gabino, que iba manejando, un santo sacerdote que era... Dios no permitió que lo viera porque hubiera sido para mí terrible, porque quedó desfigurado. El padre Javier, que iba atrás, quedó en estado de coma, perdió uno de sus ojos y murió a los 5 días. Él era de Navarra. Cuando murió él, en su país natal, eran horas de la madrugada, solas las campanas electrónicas sonaron a repique de muerto, de funeral. Comprobado esto, lo que les digo. Y cuando él muere en la ciudad de San Cristóbal, en Venezuela, que en ese tiempo no se iba a la luz como se va ahora, y no lo tomen como parte política, se fueron todas las luces de la ciudad. Y este crucifijo quedó manchado con mi propia sangre. El médico fue 3 horas de camino a llevar este crucifijo que no tiene valor económico y un rosario que tenía en mis manos, que se me perdió en un avión rezando, una réplica de esto, era también un rosario de plata. Y este crucifijo quedó salpicado con mi propia sangre, pero en los mismos lugares donde yo había tenido las heridas. Y una exalumna dice, padre, ¿dónde tuvo usted la fractura? En el brazo, ¿qué casualidad? Saben que la casualidad no existe. Hay una mancha de sangre, y las costillas, y la frente, etcétera. Quedó salpicado con mi sangre. Yo llevo este crucifijo en el pecho, no para que llame monseñor, porque no lo soy, ¿verdad? O en Venezuela decimos para ser pantallero, no, porque tiene todo un significado profundo en mi vida. La cruz es la prueba más grande del amor del Señor para con nosotros. Cuando vamos a Medjugorje, ahí todo es misterio de cruz. Krisebac, el monte de la cruz. Podbordo, allá está la cruz donde hubo la aparición. La subida al monte Podbordo es una cruz, una subida difícil, como cantaban aquel conjunto, el camino es culebrero, ¿verdad? Subir al Krisebac, más difícil todavía. Cruz, meten preso al padre Yoso, un año y medio. Cruz, persiguen a los videntes. Cruz, se persigue Medjugorje. La cruz, que para nosotros es algo más que sufrimiento, es la expresión del amor. Nuestro pueblo es muy sentimental y cuando se medita la pasión del Señor, sobre todo en la Semana Santa, casi siempre se queda solo en lo exterior. A mí me impresiona muchísimo la flagelación de Jesús. O sea, es brutalmente, no había un palmo, un centímetro del cuerpo de Cristo que no tuviera un golpe, un chorrito de sangre, sino que fue tremendo. Pero nuestro pueblo se queda ahí en el sufrimiento, en las lágrimas y olvida lo más profundo. ¿Por qué? Por amor. Para que nadie dude de mi amor, yo he dado la vida por ti en tanto sufrimiento en la cruz. Cuando vea la cruz, di el Señor, lo hizo por mí. Luego, lo más importante en la cruz no es el sufrimiento, es el amor que se nos ha manifestado a través de ese sufrimiento. Y lo otro importante es la victoria. En un árbol en el paraíso terrenal, Satanás había vencido a Adán y Eva. En otro árbol, en el árbol de la cruz, el nuevo Adán Jesús, la nueva Eva, la Virgen María, nos muestran la fidelidad al Señor. Dios es tan bueno que Él de los males saca bienes para nosotros. Lo compartía con un grupo de ustedes en días pasados. El versículo que más me ha hecho bien en mi vida es el versículo 28 del capítulo 8 de la carta a los Romanos. Lo decimos al derecha, Romanos 8, 28. Que dice, para los que aman a Dios, todas las cosas concurren para el bien. Significa que Dios de los males saca bienes. La cruz era una ignominia, una vergüenza, un mal terrible. ¿Cuál es el mal más grande que ha ocurrido en la historia? Matar a Jesucristo por ser el ser inocente. Claro, murió como hombre, como Dios no puede morir. Pero Dios y hombre verdadero, no ha habido mal más grande en el mundo que matar a Jesucristo. Ahora, ¿de dónde ha venido el bien más grande para el mundo? De la cruz de Cristo. ¿Cómo el Señor hace que de la cruz vengan tantas bendiciones? Por eso, mis hermanos, tenemos que amar la cruz de Cristo. Copié una de las expresiones de Visca. Dice, cada cruz tiene una razón de ser. Dios nunca nos envía una cruz sin algún motivo, sin un significado, y Él sabe cuándo quitarnos esa cruz. Dios no permitiría ninguna cruz en tu vida si no tuviera un plan para sacar un bien más grande para ti. Por eso, cuando pases por cualquier momento de cruz, por favor, no dudes del amor del Señor. Aunque no entiendas, alaba al Señor, ofrece la cruz. Si Dios te da salud, sirve con la salud. Pero si hay una cruz y no te ha dado la salud, ofrece la cruz, que ese es un abono maravilloso para la obra de la evangelización. Pero Jesús no podía morir más que una sola vez. Por cierto, me viene a la mente ahora, cuando yo era monaguillo, yo empecé a ser monaguillo a los 5 años, estorbaba porque mi papá era el sacristán de la iglesia. Y oía, pero me llamaba la atención cuando los escribas y fariseos le escupían a Jesús y le jalaban, le tiraban de la barba y decían, si es el Hijo de Dios, que se baje ahora de la cruz y creeremos en Él. Y yo decía, Si yo hubiera sido Jesús, me hubiera bajado un momentico, le hubiera dicho, ven que sí soy, y me hubiera vuelto a subir otra vez. Porque nosotros queremos como la revancha, ¿verdad? Y el Señor nos muestra ese gran amor en la cruz. Y Él no podía morir más que una sola vez. Y aquí viene el invento de los inventos, misterio de amor y de fe que nadie se le podía ocurrir jamás. Dejarnos todo su amor, todo su sacrificio en el misterio de la Santa Misa. La misa, voy a decir solo algunas cosas, es, y quiero que me lo repitan, sacrificio, banquete, presencia. Voy a decir otro elemento más por el tiempo, fuente de sanación. Permítame ir al capítulo 12 del libro del Éxodo. No leo por cuestión de tiempo, solo recuerden, el pueblo de Dios, ni pueblo era todavía, una serie de tribus estaban esclavos en Egipto. Dios le dice a Moisés, ya habían ocurrido, no sé por qué nuestro pueblo dice, me cayeron las 7 plagas de Egipto. ¿Ustedes dicen así también? Sí, fueron 10. Muchos pueblos dicen, me cayeron las 7 plagas de Egipto. Menos mal que te cayeron 7 nada más, porque fueron 10. Ya habían habido 9 plagas, 9. La 10ª plaga iba a ser la más terrible. Iba a morir el hijo primogénito de cada familia egipcia, desde el faraón. Incluso creo que hasta el hijo mayor de cada yegua no tenían, camella, oveja, vaca y todo. Porque es que no ocupa, Dios no le damos el primer lugar de nuestra vida. Y le dice el Señor a Moisés que cada familia, ¿verdad?, hebrea, tome un cordero de 1 año sin mancha ni defecto. Que lo sacrifique, repítame esa palabra. Gracias. Y que con la sangre del cordero pinten los dinteles de las puertas. Va a pasar el ángel. Cuando vea la sangre en las puertas, pasará de largo. Pascua es paso. Pero ese cordero se lo van a comer en familia. Dígame en familia, por favor. Con panes ácimos, o sea, sin levadura, con copas de vino, en familia. Y están preparados para salir, Pascua, paso. Así lo hicieron. Pero el Señor le dijo, esto que están haciendo como una señal de que yo estoy con ustedes, lo van a seguir haciendo a lo largo de los tiempos. Saben que todavía los judíos en el mes de abril toman un cordero, lo sacrifican, lo comen en familia, ¿verdad? Le dan gracias a Dios y celebran la Pascua judía. El año pasado coincidió el mismo día la Pascua judía, la Pascua católica y la Pascua ortodoxa el año pasado, en el mes de abril. Bien, ese cordero fue sacrificado, sacrificio. Fue comido, banquete. Y había una presencia del Señor y era fuente de liberación para ese pueblo. Nuestro Señor Jesucristo, San José, la Virgen María, iban todos los años en Pascua a la ciudad de Jerusalén. Compraban un cordero, lo mandaban sacrificar y ofrecer a Dios Padre, y comían con una familia amiga. El niño Jesús vio siempre esto. El último año de la vida de Jesús, la fiesta de Pascua, como todos conocemos, caía en sábado. Jesús iba a morir el viernes. Ya no iba a estar en la cena de Pascua. Entonces Jesús anticipa la Pascua judía al jueves, en la última cena, y celebra con sus discípulos en el cenáculo la cena pascual anticipada. Se comieron el cordero, lo tomaron con panes sin levadura, copas de vino y otros ritos más, hierbas amargas. Ellos lo entendían muy bien. Pero Jesús en Capernaum o Cafarnaum, nos dice San Juan en el capítulo 6, había hecho una promesa. Había dicho, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Es más, el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí. En pocas palabras dijo, el que quiera ser mi discípulo tiene que comer mi carne y beber mi sangre. Esto fue un balde de agua fría para los discípulos y para los oyentes. Mucha gente dijo, pobrecito, el maestro qué bien habla y se volvió loco. ¿Quién va a comer su carne y a beber su sangre? Hay que ser caníbal para eso, ¿no? Y se fueron. Y los apóstoles quedaron entre ellos hablando, nos vamos, no nos vamos, nos vamos, no nos vamos. Y Jesús le dijo, ¿y ustedes no quieren irse también? Misterio de fe. Y San Pedro le dijo, maestro, no entendemos bien lo que has dicho. No dice así la Biblia exactamente, ¿verdad? No entendemos muy bien lo que has dicho, pero nos quedamos contigo. Eso sí le dijo, tú tienes palabras de vida eterna. Vamos de nuevo al cenáculo. Jesús celebra la cena pascual judía y luego celebra la cena cristiana. Se lo digo con mis propias palabras. Fue el sentido de lo que Jesús dijo allí. Por cuestión de tiempo, solo tocaremos algún puntito de las palabras de Jesús. Jesús dijo, miren, ¿se acuerdan que en Cafarnaún yo les prometí que les iba a dar a comer mi carne y a beber mi sangre? Claro, lo tenemos aquí todavía. Eso no lo dicen los evangelios. Bien, ha llegado la hora de explicarles un misterio. Miren, mañana voy a morir por ustedes y por todos. Cuando decimos en la consagración y por muchos, se traduce todos, porque en el lenguaje de ellos muchos era la totalidad. Bueno, es una incidencia ahí. Yo mañana voy a morir en la cruz. Voy a dar mi vida y mi sangre por amor. Porque los amo hasta el extremo. Eso sí lo dice la Biblia. Habiendo amado a los suyos, los amo hasta el extremo. Pero miren, yo quiero dejarles toda mi entrega, todo mi amor, todos mis méritos infinitos a ustedes ahora en otro signo que no va a ser solo una señal como la cruz. Va a estar ahí realmente todo mi amor y toda mi entrega. Va a ser en un banquete que se lo voy a dejar. Y aunque no lo entiendan, miren, esto va a dejar de ser pan. Los accidentes parecen pan, el sabor, el color, el tamaño, pero la sustancia se va a convertir en mi cuerpo. Y va a dejar de ser vino, el color, el sabor parecen de vino, pero la sustancia se va a convertir en mi sangre. Ustedes no han estudiado filosofía, pero los futuros lo van a llamar transustanciación. Eso no lo dijo Jesús, eso lo digo yo. Ese se llama transustanciación. La sustancia del pan se convierte en el cuerpo de Cristo, la sustancia del vino en la sangre de Cristo. Eso lo vamos a hacer hoy. Es más, ya el sacrificio de mañana viernes lo van a tener hoy ustedes aquí en forma de banquete. E instituye el sacerdocio ahí. Ustedes hagan esto en memoria mía, porque yo quiero que a lo largo de los siglos tengan todo mi amor, toda mi entrega, todos mis méritos. Por eso la misa, el banquete, la última cena, es el sacrificio de Cristo en la cruz. No es un sacrificio en verdad, es el santo sacrificio de Cristo. Es la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo colocada en forma de banquete en el altar. No lo podemos entender. Ahí está el infinito amor del Señor. Ahí está su entrega. Hay una diferencia entre el sacrificio de la cruz y la Eucaristía, que en la cruz fue cruento, sangriento. En la mesa del altar es incruento, no sangriento, aunque está evidentemente el signo también de la sangre de Cristo Jesús el Señor. ¿Cómo decírselo, hermanos? Miren, nuestra vida separada de Jesús no vale nada. Bueno, dígame ahora cómo se traduce nada en matemática. Gracias, cero. Esto significa que una persona que no esté unida a Jesús, Jesús dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos separados de mí no pueden dar fruto. Ahora, vamos a poner una persona que hace seis obras separada de Cristo. Son seis ceros. Bueno, y podemos poner más ceros, digo así porque es más fácil contar. La vida de una persona separada de Cristo no tiene mérito. 6 ceros. Si yo a esos 6 ceros le pongo 1 delante, ¿cuánto valen? Dígamelo. 1,000,000. Mi vida separada de Cristo y los sacrificios que yo hago, si no estuviera unido a Cristo, sería 0. Pero cuando yo ofrezco mi sacrificio y lo uno al de Cristo, ese sacrificio de Cristo le da a mi sacrificio un valor infinito. Por eso la misa no es solo el sacrificio de Cristo, es el sacrificio de Cristo y de la Iglesia. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Pero el verdadero sacrificio que da valor es el de Jesús. ¿Qué ofrecemos al Padre en el altar? A Cristo, su pasión, su muerte, su resurrección, su amor infinito, valor infinito, infinito. Por eso dice la Virgen con toda razón, la mejor oración es la misa. Si juntáramos en una balanza, en un lado, todas las oraciones de todos los tiempos de todas las personas buenas, los viacrucis, los ayunos, las renuncias, las limosnas, las jaculatorias, los rosarios, pesarían mucho, ¿verdad? Pero si lo coloco en otra parte, el sacrificio de Cristo, todo lo que está en este lado de la balanza no pesa más que un granito de arena frente al sacrificio de Cristo. Se lo digo de otra forma, una misa, la misa, que siempre es la misma, vale más que todos los rosarios, los viacrucis, los ayunos, las limosnas, las jaculatorias, hasta ir de rodillas en promesa lo que ustedes quieran. No hay nada tan grande en el universo como la Santa Misa. Y claro, de ahí brota todo. Yo debo llevar mi semana o mi día, los que vamos todos los días a la misa, al altar del Señor. Y luego voy a llevar el sacrificio de Cristo a la vida. Por eso la Virgen le dice a los videntes que la misa sea su vida y que su vida sea una misa. Cuando voy entregándome al Señor en lo que pienso, lo que hablo, lo que digo y luego lo llevo al altar, adquiere un valor infinito. ¿Saben qué es triste? Que esta realidad esté ahí y que mucha gente, entre ellos familiares nuestros, no comprenden, nosotros no comprendemos la profundidad, pero no entienden el significado tan grande de la Santa Misa. Es el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Iglesia. Providencialmente, ayer les comentaba a unos hermanos sacerdotes, lo digo con cariño porque de un obispo que me decía, es que, ¿cómo es eso de que la Virgen viene tanto aquí a la tierra? Es que no tiene nada que hacer en el cielo. Y me dijo alguien, ¿por qué no le respondió así, padre? ¿Y cómo que Jesús viene cada 4 segundos? Es que no tiene nada que hacer en el cielo. Porque cada 4 segundos se celebra una misa, ¿saben eso? Cada 4 segundos se empieza una misa en el mundo. Por eso es lo que sostiene al mal. Cuando veían estos días, esto es una interpretación personal, y me pueden corregir los hermanos sacerdotes, dice que el anticristo no se manifiesta porque hay algo que lo retiene. Yo recuerdo cuando estudié hace tantos años la teología, que me acuerdo hasta la palabra griega, tocatecon. Y yo le preguntaba al escriturista, al profesor, ¿qué es ese tocatecon? ¿Qué es ese que retiene al anticristo y no permite que se manifieste? Dijo, no sé, no sabemos. Yo creo que es la Eucaristía. Lo que retiene, lo que impide realmente que se manifieste todo el mal y lo vence, es el sacrificio eucarístico. Tenemos que agradecerle al Señor tanto amor, hermanos. Ustedes son, nosotros somos privilegiados en el mundo, elegidos por el Señor para valorar y vivir este maravilloso misterio de fe. y de amor. Gracias, Señor. Y perdónanos por no haber valorado este sacrificio tan maravilloso. Yo pienso que nosotros tenemos que explicarle a los niños, claro, en su medida, esta profundidad. Porque a veces a los niños le enseñamos recibir la hostia, está Jesús, pero no le explicamos este sentido profundo de lo que es unirnos al sacrificio de Cristo Jesús, el Señor. Miren, hermanos, no hay misas de sanación. Padre, no, perdón, sí, sí hay. Todas son misas de sanación. Todas las misas, todas son iguales. En todas las misas está presente Jesús y su sacrificio. Todas las misas son de adoración, todas son de acción de gracias, todas contienen la sanación. Toda Eucaristía es Eucaristía de sanación, de salvación, todas. La celebre un padre gordo, un padre flaco, un padre viejo, un padre joven, un padre santo o un padre pecador. Lo que pasa es que cambia tal vez el recipiente con el cual recibimos nosotros. De pronto un presbítero es como un vaso de barro, otro como un vaso de plástico, otro como un vaso de vidrio, quizá alguno como el Padre Pío un vaso de oro y nos provoca beber más en el vaso de oro, después le preguntan a los venezolanos, o en una totuma. Le explican que es una totuma. ¿Dónde sacan la jícara, la mara, el casco, ese árbol que ¿cómo se llama aquí? Ya va, que si hablan todos no entiendo.
¿Guacal o jícara?
Jícara, ok. Bueno, en Venezuela, en algunos lugares populares, rurales, de ahí se toma, ¿verdad? De pronto, algunos de nosotros, los padres, somos un, perdónenme que lo diga los venezolanos, me suena mejor una totuma, una jícara, si quieren, bueno, soy un pobre vaso de barro, pero mira, hermana, hermano, te doy la salvación del Señor. No diga, no voy a misa porque no está el Padre que me gusta a mí. Ay, Padre, cuando usted celebra la misa, casi puedo tocar el cielo. Pero si usted no está, no voy a misa. No entendiste nada. Estás buscando el vaso y no estás buscando la salvación que está ahí. No es mío el ejemplo. Es como si alguien te señala el sol y dice, mira el sol. Y se queda mirando el dedo. Mira el sol, no el dedo. Claro, tienen que orar por nosotros los sacerdotes. Para que seamos santos, para que le demos la salvación, si no como una copa de oro, por lo menos como una fina copa de cristal, que ustedes puedan decir, hay testimonio. Bien, misa es un banquete. ¿Cuál es el alimento? Primero la palabra de Dios. Y los domingos tenemos abundancia de palabra. Tenemos tres lecturas, el Salmo y la homilía. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero el alimento que es más importante, pero no va en contraposición a la palabra, comemos el cuerpo de Cristo y bebemos la sangre de Cristo. Cuando uno aquí come una tortilla, no se convierte en tortilla, menos mal. Cuando uno come una arepa, no se convierte en arepa. Y cuando uno come gallo pinto, no se convierte en gallo pinto. Más bien el gallo pinto, la tortilla, la arepa, el huevo, lo que comamos, se convierte en mí, en carne, en hueso, en cabello, en sangre. El alimento que recibo lo asimila mi cuerpo y se transforma en mí, pero cuando recibo a Cristo es al revés. Él no se convierte en mí, Él me convierte en Él. Al recibir a Cristo, yo me convierto en Cristo. Bueno, Él me convierte en Cristo. Cuando tomo la sangre de Cristo, me transformo en Jesús. No decía San Pablo, para mí vivir es Cristo. Para mí la vida es Cristo. Por eso hay una transformación misteriosa en fe que a veces nosotros no podemos entender. Me viene a la mente ahora lo que leí en un libro hace muchos años. Había el capitán de un barco que iba siempre a misa, ¿verdad? Y recibía la comunión, pero sin embargo se ponía muy bravo. insultaba a la tripulación y se ponía. Y un día uno le dijo: capitán, ¿cómo es posible que usted va a misa y después tiene tan mal carácter? Y dijo: es que si yo no fuera a misa, los hubiera tirado a todos ustedes por la borda. Por lo menos la comunión me da la fuerza, ¿verdad? Y espero que el Señor me siga cambiando. Hermanas, hermanos, ¿quiénes comen juntos? Díganme a ver. Los que se quieren, los que se aman. Es más, en nuestra sociedad, y el Señor es un gran pedagogo, una de las maneras de celebrar una fiesta es hacer un banquete, es comer junto, en la primera comunión, la boda, el matrimonio, casamiento, lo digo con varias expresiones de acuerdo a los países. Vamos a hacer una comida, un banquete. Rico o pobre, no importa, comemos juntos. Y hasta le brindamos a alguien: vamos a tomarnos un café, vamos a tomar un helado. ¿Ustedes se pueden imaginar dos enemigos a muerte comiendo el uno frente al otro en una mesa? ¿Se lo pueden imaginar? Uno está pensando: ¿me meterá el cuchillo, el tenedor? Yo les aseguro que uno de los dos se levanta. No pueden comer dos enemigos en la misma mesa. No pueden. No van a completar la comida. Por eso el Señor nos enseña: en familia sacrificaron el cordero. Es la familia de Dios. Y por eso dice el Señor: si a la hora de presentar tu ofrenda te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra tuya, no sigas. Ve, reconcíliate con tu hermano y luego vuelve otra vez. Regreso al pensamiento que dije en estos días. La Eucaristía la celebran los hermanos que se aman, no los perfectos. Cuidado con esa tentación del demonio de decir: yo no comulgo porque dije una mala palabra, tuve una impaciencia, no soy digno. Por supuesto que no somos dignos. La misa no es para los santos, es para los pecadores que quieren dejar de ser pecadores. ¿Entendido? Por supuesto, si hay pecado mortal tenemos que confesarnos primero. Pero a veces hay imperfecciones y el demonio trata de apartarlo a uno porque dice: no eres digno, ¿cómo vas a comulgar si perdiste la paz y qué sé yo? No, pero sí tenemos que, hermanos, tener el corazón libre de odio y de rencor. No lo hago ahora, pero créanme que me arrodillaría delante de cualquiera de ustedes que tuviera odio en su corazón y te diría en el nombre de Jesús: mira, Dios es amor, Jesús te creó por amor, te creó para amar, perdona, ama como Cristo Jesús, ama al enemigo, ámalo, perdona al que te ha hecho daño. Cuando en una comunidad hay amor entre los hermanos y se celebra la Eucaristía, dice: ¡ah, qué presencia tan grande del Señor cuando nos amamos! Por eso nuestros grupos de oración, los Centros Mariano Reina de la Paz, la Fundación de Medjugorje, entre tantas cosas, debe sobresalir por el amor. Si no, hermanos, no estamos siendo útiles a los ojos de Dios. Estamos siendo útiles a nuestro propio ego, a nuestro propio yo, colocando nuestro personalismo, nuestra vanagloria en el primer puesto. Y el Señor debe ocupar el primer puesto de nuestro corazón y por eso tenemos que amarnos unos a otros. ¿Podemos decir amén? Entonces la Eucaristía es sacrificio y es banquete. 10 minutos, Gloria, gracias. Le dije que me avisara cuando faltaban 10 minutos. ¿Me dan otros 10? No lo sé. Estamos terminando. Miren, la Eucaristía es la presencia real de Jesucristo. No es un símbolo. Jesús está presente con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Si tomáramos el capítulo 6 de San Juan, es como si Jesús dijera: quien mastica, en latín es qui manducat carnem meam, el que mastica mi carne, el que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. No hay presencia más grande de Dios en el mundo que la Eucaristía. Claro, la adoración, que ya no me va a dar tiempo pues a hablar de la adoración, es la prolongación del sacrificio de Cristo. Nunca hay que separarlo de lo que es la Santa Misa, pero ahí sigue estando el Señor presente. La Eucaristía es fuente de sanación. ¿Cuánta gente participa en la misa y no espera que suceda nada? Solo que se termine. La Virgen ha dicho que esas personas que llegan tarde, no porque un día llegaron tarde sin querer, pero que siempre llegan tarde a la carrera y nunca reciben la bendición del Espíritu Santo. Eso no lo dijo la Virgen, lo digo yo. Solo reciben la del Padre y la del Hijo. Pues cuando el Padre está diciendo la bendición de Dios Padre, todo ya está saliendo. La del Espíritu Santo nunca la reciben. Esas personas que llegan corriendo a la misa y salen corriendo, dice la Virgen, es mejor que no vayan. La Virgen ha dicho eso, no lo digo yo. Por favor, no entiéndame, no hablo de una persona que hizo lo posible, llegó tarde una vez, porque llegó tarde, pero participa con fe. La Virgen dice que lleguemos 15 minutos antes, que nos preparemos para la Eucaristía y que después estemos también un tiempo. Pero miren, no hay poder más grande de liberación y de sanación que la Santa Misa. Si participáramos con una fe expectante, nosotros veríamos sanación integral, el alma, la mente, el cuerpo. Ahí hay un poder inmenso. Y voy a rematar solo con dos testimonios. Los que me han escuchado otras veces han oído alguno de estos testimonios. 5 para las 6. En la parroquia donde el Señor me ha colocado, llega una señora angustiada. Se fue al cielo hace unos meses. Padre, vengo a pedirle por mi hija. Está en Caracas. Tiene un cáncer muy avanzado, unos dolores muy grandes. Le dije, mira, yo me estaba revistiendo ya. Cuando levante la hostia, sabe que la Virgen ha dicho que el momento donde se dan más gracias es la consagración. Ha dicho la Virgen. Yo me imagino que el segundo es la comunión. Y cuando levante la hostia consagrada, yo voy a estar orando por tu hija. Y tú también. Porque hay personas que le dicen a uno, ore por mí, y ellos no oran. No era el caso de la señora. Le dije, ora por tu hija. Y cuando levante el cáliz con la sangre de Cristo, reza por tu hija, yo también estaré. Cuando presido la misa, yo me mantengo un tiempo más o menos prolongado, sin exagerar, con la hostia en alto y con la sangre de Cristo. Yo a veces me postro con las dos rodillas y es que ahí está el Señor derramando gracias. Bueno, así lo hizo ella desde su puesto y así lo hice desde el altar. Al día siguiente la llamó su hija desde Caracas y le dijo, mami, más o menos entre 6 y 6:30 ayer estabas orando por mí. Y la mamá no le respondió de una vez, bueno, le respondió con otra pregunta. ¿Por qué? Dijo, porque ayer, más o menos en esa hora, se me quitaron todos los dolores de mi cuerpo. Y desde ese momento me siento bien. Y no tengo explicación. Lo único que se me ha ocurrido pensar es que tú debes haber estado orando por mí, porque como eres tan católica. Y su mamá sonrió desde el otro lado del hilo telefónico y le dijo, sí, hija, ayer fui a misa. Le dije al padre que orara, etcétera, le contó. Y le dice su mamá, ¿por qué no te haces otro chequeo médico? Le digo la palabra que usó ella, ¿quién quita? Se hace otra biopsia esa semana, el cáncer había desaparecido por completo. Mis hermanos, una palabra, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya rara vez me sanará. ¿Le decimos así al Señor? Una palabra tuya bastará para sanarme. Estábamos en Cafarnaúm, frente al sagrario, no era misa, orando. Cuando oramos le dije a la gente, pida cada uno una gracia. La gente pidió una gracia. Una hermana con unos dones especiales que ya se fue al cielo, me dice, aquí hay una persona que le ha pedido una sanación milagrosa a uno de los seres queridos. Dile que anoten el día y la hora, comparando la diferencia de hora entre Israel, Cafarnaúm y América, para que cuando lleguen allá se van a dar cuenta de que hubo un milagro. Se lo dije. A los 3 meses fui a Puerto Rico y fui a predicar a Puerto Rico. Cuando llego allá, llega una señora, padre, ¿usted se acuerda que fuimos juntos a Tierra Santa? Dije, claro. ¿Se acuerda que en Cafarnaúm usted dijo que alguien había una gracia que se estaba pidiendo que se anotara ahí el día? Sí, yo soy padre. Yo le pedí ahí por un familiar que tenía un cáncer en el estómago. Le voy a usar la expresión que me dijo ella. Dijo, exactamente ese día y a esa hora sintió un retortijón, esa fue la palabra que usó, y se curó. O sea, este familiar está en Cafarnaúm frente a un sagrario y su familiar en Puerto Rico se cura. Lo que es la fuente de sanación de la Eucaristía. Convention Center de la ciudad de Los Ángeles. Momento de adoración al Santísimo Sacramento, como hacemos aquí. Hablé del ejemplo de la hemorroísa, que dijo, si logro tocar el borde de la túnica de Jesús, seré sanada. Acuérdese, muchos tocaban a Jesús, una solo lo tocó con fe. Lo expliqué, no tengo tiempo ahora para detallarlo, y paso con el Santísimo Sacramento. En la primera fila, un señor en silla de ruedas. Cuando pasó Jesús, hizo a levantarse, se intentó, se levantó, empezó a caminar, yo seguí con el Santísimo, y empezó a caminar ahí. Seguí, en la parte de atrás, una joven cayó en el descanso en el Espíritu, seguimos. Cuando termina la adoración, pido testimonios, viene llorando la joven que había caído en el descanso en el Espíritu y a pedir perdón. Porque dice, cuando el Padre pasó con el Santísimo, yo vi a aquel señor que se levantó, dije, a ese señor lo trajo el Padre Llamas de Venezuela, lo puso ahí para que la gente creyera de que el Señor obraba milagros. Y dice la joven, y el Señor me tocó y caí al suelo y me curó. No me acuerdo de qué enfermedad la curó a ella, pero la curó de una enfermedad. Entonces llamé al Señor y le dije, venga acá, ¿cómo se llama? Fulano de tal. ¿Usted ha hablado alguna vez conmigo? Nunca. ¿Desde cuándo estaba en silla de ruedas? Yo no sabía, 5 años. Pero no podía levantarse. No podía levantarme. Llevo 5 años que no me podía levantar. Por supuesto, no podía dar un paso. ¿Y qué pasó? Oí la palabra de Dios, la hemorroísa. Y me pareció cuando pasó Jesús que tenía fe para ser sanado. Intenté levantarme y pude levantarme. Lo decía la carta a los Hebreos. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Siempre que Jesús se hace presente es para salvar, para sanar, para liberar, para fortalecer. Hoy vamos a tener a Jesús dentro de unos minutos aquí. ¿Quién será la persona que diga la Eucaristía es fuente de sanación y voy a pedir al Señor con una fe expectante que podamos hacer como la hemorroísa? Y decirle al Señor, tocaré el borde de tu manto, Jesús. Sentirás que hay alguien a tu lado, soy yo. Mírame tal como soy, perdóname, Señor. He pecado, necesito tu salvación. Sáname ahora, toca mi enfermedad y te glorificaré toda mi vida. Y tú me dirás, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y tú me dirás, tu fe te ha salvado, vete en paz. La Virgen María es el primer sagrario del mundo. Llevó en su seno sagrario ambulante al Dios encarnado, lo llevó a casa de su prima Isabel y de Zacarías. Solo ante saludo, Juan Bautista empezó el primer baile carismático de la historia en el vientre materno. Sor Gloria aquí nos hace bailar como, así como el saludo de la Virgen, ¿verdad? María Santísima le dio el cuerpo, la sangre, al Hijo de Dios con que nos iba a redimir. Por eso dice la Virgen María que ella no está presente en ninguna parte tanto como lo está en la misa. Y los videntes han dicho que la Virgen los ha llevado a la Eucaristía. Y que es mejor comulgar que ser vidente. Nosotros yo quisiera ver aquí cuántos si dijeran durante la misa, se está apareciendo la Virgen allá en el comedor. No sé si algunos de aquí saldrían corriendo al comedor a ver a la Virgen, mientras que aquí va a estar Jesucristo presente. Por eso la Virgen María ha llevado a la Eucaristía. Y miren, gloria a Dios, las adoraciones al Santísimo en Medjugorje están marcando una pauta para el mundo entero, mis hermanos. Realmente Medjugorje está influyendo. Los que no han ido a Medjugorje, vean que Medjugorje, el centro no es la Virgen, el centro es Jesús en la Eucaristía y ese poder de la cruz que se actualiza en la Santa Misa. Pidámosle al Señor que nos dé esa gracia de amarnos tanto. Había pedido los 10 minutos para lo que voy a hacer ahora, que va a ser menos de 10 minutos. Le voy a pedir a mis hermanos sacerdotes que vengan acá rapidito. Los hermanos sacerdotes, salgan acá, por favor. Hermanos, hermanas, sin sacerdocio no hay Eucaristía. Sin sacerdotes no hay sacramentos. Una de sus misiones importantes va a ser orar para que Dios nos dé sacerdotes santos. Pero miren, me identifico con mis hermanos porque nosotros los sacerdotes somos vasos de barro. Somos hombres, somos frágiles, somos pecadores. Le podían preguntar a cualquiera, estamos ahí, somos pecadores. Tenemos tentaciones, nos duele la cabeza, necesitamos ir al baño, a veces tenemos mal carácter, pero es el ropaje que Cristo tiene. Y si no estamos nosotros, no van a beber del agua de la vida. Perdonen hoy a sus sacerdotes. Quiero que los hermanos sacerdotes también pidamos perdón a ustedes por los hermanos sacerdotes que les han tratado mal. Yo en estos días, permanece en el secreto de aquí, una de ustedes que vino a mí, había tenido alguna experiencia muy dolorosa en la confesión y yo le dije, yo te pido perdón en nombre de la iglesia por el sacerdote que te trató mal en la confesión. ¿Por qué? Porque somos débiles. Ámennos. Nosotros tenemos el deber de ser santos como ustedes. Pero es importante que hoy en la misa el Señor nos renueve. Quiero que todos digan conmigo esta oración. Vamos a ponernos de pie todos. Jesús, sumo, único y eterno sacerdote, gracias por la Eucaristía. Perdóname por no haberla valorado. Gracias por los sacerdotes. Te pido perdón, Jesús, por las veces que he hablado mal del sacerdote, que lo he juzgado. No soy quien para hacerlo. Yo hoy perdono a mi párroco, a mi superior, a mi sacerdote y ofrezco mis cruces por él. Gracias, Jesús. Digan conmigo los hermanos sacerdotes, hermanos laicos y religiosos, les pedimos perdón en nuestro nombre y en nombre de todos los sacerdotes de la iglesia por los escándalos, las fragilidades, los pecados. Perdónennos y oren por nosotros. Nosotros también les perdonamos a ustedes. Y pedimos al Señor, en agradecimiento, que nos renueve hoy el sacerdocio y nos haga santos. Vamos a levantar los sacerdotes, las manos así hacia el pueblo de Dios. No sé si algún hermano sacerdote quiere hacer la oración para que no la haga yo solo, para pedir por el pueblo de Dios una bendición. ¿Quieren? Bueno, digan los sacerdotes conmigo. Señor Jesús, has dicho que cuando tus sacerdotes bendicen con dignidad en la tierra, Tú bendices desde el cielo y bendices también desde la tierra. Unidos en un solo cuerpo, en tu nombre y en el nombre de la iglesia y de la Virgen, bendecimos a estos hermanos. Bendecimos sus familias, sus comunidades religiosas, con una bendición mesiánica. Que los males desaparezcan y los bienes vengan juntamente con ella. Gracias, Jesús.